podrá detener a nuestros sueños, que será más feroz que nuestras almas. Todo puede suceder como quisimos.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
Bueno, bien uruguaya la cosa y hormiguera, porque en la pausa musical Biglietti con las hormiguitas, la presentación de la columna del manifiesto argentino Misiones con Zitarrosa, ¿no? Este es Zitarrosa, sí. Y Carlos Recio, que es el portavoz del manifiesto argentino Misiones, que me adelanta: las hormigas lo saben bien. Así que por ahí vamos. Bueno,
a mí me tiene un poquito complicada las hormigas en el patio de mi casa, te digo, pero les reconozco su tenacidad. Buen día, Carlos.
Buen día. No se enojen con las hormigas.
Yo estoy enojada.
Ellas estaban antes ahí.
Bueno, sí.
Vos le pusiste una casa arriba.
Sí, es probable. No seas terraplanista, Carlos Recio.
Hoy empezamos peleando.
Sí, yo hago silencio. Yo hago silencio para escucharte atentamente.
Tengo cierto resentimiento.
Bueno, yo digo que las hormigas lo saben bien.
Sí.
Razón del tema que propongo hoy para reflexionar. Y aparte de la referencia a la organización social de las hormigas como modelo biológico de vida colaborativa, no es nuevo el concepto de que las comunidades trabajando mancomunadamente aumentan el potencial de sus individuos y consiguen cumplir con ambiciosos colectivos, objetivos comunes.
Sí.
Las propuestas de la República de Platón, la utopía de Tomás Moro, los preceptos de la Revolución Francesa y el contrato social de Rousseau llegaron a nuestras tierras, pasando por tamices como el de Belgrano, por ejemplo, quien desde el Consulado de Comercio escribió las primeras ideas de organización para una patria que nacería una década después. O Alberdi y Sarmiento, que imaginaron sociedades con glorioso futuro. Algunos de los partidos políticos modernos también se apropiaron de aquellas ideas y le dieron forma según el compromiso con su hora. Por ejemplo, Irigoyen mencionaba la nativa solidaridad nacional. Juan B. Justo nos proponía un socialismo científico con el que el hombre se realizaría a través del estudio y la organización solidaria. Perón nos habló de la comunidad organizada como forma de llegar a la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y por último, la patria es el otro, nos propuso Cristina Fernández de Kirchner, y con esto sintetizó una idea que muchos ya ejercíamos. También las religiones nos dicen que la solidaridad es un camino de redención. O sea, ideas no faltan, y ejemplos en ese sentido tampoco. Pero mientras hombres y mujeres con espíritu humanista y solidario siguen luchando sin descanso para lograr la igualdad y la solidaridad, también están los otros. Y lo que nos deja perplejo es que muchas veces están dentro de nuestros mismos espacios y partidos políticos que mencionamos.
Sí.
Escuchamos muchas sentencias y definiciones durante la pandemia. Una de ellas dice con el dedo en alto y poniendo cara de sabio: la pandemia saca lo mejor y lo peor de nosotros. Como siempre, no estoy tan seguro de que así sea exactamente. Me parece que más que eso, esta pandemia nos quita las máscaras y nos muestra con menos ropaje, y de esa forma nos da una idea más clara de qué tipo de sociedad somos y qué dirigentes supimos construir. ¿Qué puedo esperar yo de dirigentes y seguidores de Cambiemos si no es solamente desprecio por el necesitado? ¿Por qué tengo que esperar buenas intenciones y verdades de quienes nos mintieron desde que están en la política, siempre sacando tajada para sus mandantes, que no son el pueblo, sino que son aquellos que medran con la desigualdad? ¿Acaso tenemos que explicar qué tipo de ricachón insensible y mediocre, por ser generoso, ¿no?, es Macri y los valores que representa? ¿Son Negri, Morales, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Elisa Carrió los líderes que un país de iguales necesitaría? Nada tengo que esperar de ellos. Pero si además de eso tengo que escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires amenazar con la cárcel y al presidente de la Cámara de Diputados con quitar el IFE, ambos de nuestro espacio, ¿no?, a los que sufriendo la miseria buscan un lugar donde asentarse, estamos mal. Yo estoy convencido que una sociedad solidaria no nace espontáneamente. O sea, no hay una cuestión de ADN. Y para considerar que una sociedad solidaria no es suficiente una campaña de recolección de juguetes o el aporte de unos pocos pesos a través de un débito automático. Para definir que una sociedad es solidaria y cree en la construcción colectiva de su destino, este rasgo debe prevalecer. Debe estar presente en una masa crítica de personas que verdaderamente hagan una diferencia. Para construir una sociedad solidaria, me parece, hace falta una decidida y clara intención política. La prédica debe ser continua, de largo plazo y sin dobleces. El neoliberalismo, los golpes militares, las traiciones internas, parece estar, han ido prefigurando una parte de la ciudadanía como ensimismada, superficial e indiferente. Eso parece estar mostrando la pandemia al sacar las máscaras. Pero la pregunta es, ¿es insolidaria nuestra sociedad o de nuevo es la pequeña parte que los medios hegemónicos muestran como mayoritaria para nuestro desaliento? ¿O quizá aquellos que muestran alguna indiferencia no recibieron el estímulo educativo o de motivación que los hubiera convertido en militantes de la igualdad? Estas preguntas surgen cuando se ve a tantos citadinos pidiendo más apertura, mientras médicos, enfermeras y científicos imploran para que no nos comportemos como orates. O tipos que no tienen más que lo opuesto y se oponen a que los ultra ricos aporten un 2% de su patrimonio. O peor aún, que quien ya no puede pagar su celular se oponga a que su servicio sea declarado de orden público. Y no quiero caracterizar al vecino de ninguna ciudad en particular, porque hemos visto desaprensivos en todos lados. Pero es en los grandes conglomerados donde quizá la masividad hace que la empatía cueste más y el mensaje enloquecedor de los medios hegemónicos es donde los estragos sean más profundos. Hace que los estragos sean más profundos.
Sí, sí.
El miércoles pasado, cuando caracterizamos al ciudadano que deseamos, surgió que la educación y una comunicación inteligente son herramientas indispensables. Y creo que en este caso también se evidencia esa idea. Por todo esto, la profundización de un modelo nacional y popular con el compromiso reforzado de quienes creemos en este camino, más una democracia intensa e inteligente, nos puede dar un ciclo con el que, habiendo aprendido de los errores del anterior, podamos fijar algunas bases que nos permita ir saliendo de un círculo vicioso. Para salir de este largo tobogán que desde hace 70 años, parece llevarnos inexorablemente a un pozo definitivo. No es una cosa fácil, pero ¿qué otra cosa nos queda sino seguir intentando? ¿No les parece?
Sí. Yo hoy te voy a derrumbar desde la base el planteo.
Bueno.
Así claro, nomás.
Me gusta.
Claro, porque... esta misma gente, de alguna manera, reivindica el papel de las hormiguitas. Porque de esa estructuración colectiva que hace una vida en común, lo que toman es que hay una enorme mayoría de trabajo esclavo. Y claro, estamos hablando de seres que al menos que nosotros sepamos son seres vivos, pero sin conciencia de sí mismos, que es lo que nos caracteriza. Y ahí es donde el desafío para la civilización humana, esta que lleva adelante los destinos de esta única nave espacial que habitamos, es no solo la decisiva, sino la diferenciadora. Los ordenamientos sociales han tenido muchos modelos, pero precisamente a cada uno, la monarquía absolutista pudo devenir en las monarquías parlamentarias europeas, por ejemplo, que subsisten hasta el día de hoy, con procesos democratizadores en su base y en todo un funcionamiento social, que fueron mucho más profundos y enraizaron muchísimo más que lo que el nombre de monarquía parlamentaria indica, al lado de lo que se supone algo mucho más democratizante, si no democrático, por lo menos democratizante, que sería una república. Entonces, así, te pongo el desafío desde el planteo mismo.
En realidad yo hago el planteo también en el mismo sentido que lo plantea en su canción Zitarrosa, en donde hay una idea de espacio organizado,
claro.
Pero organizado hacia el bien común, donde cada uno sabe y conoce perfectamente y tiene una empatía especial con el que tiene al lado. Y eso,
claro,
se traslada y se va difundiendo, en el sentido de que si yo tengo empatía con el que tengo al lado, al trasladarlo estoy teniendo empatía con el que está lejos, porque estamos todos uno al lado del otro.
Sí.
Y eso siempre ha tratado de destruirse. Ya veíamos en los últimos 4 años cómo se promocionaba el emprendedurismo, en donde...
Sí.
La preocupación es que a cada uno individualmente nos fuera bien, sin importar que al otro le fuera bien.
Uh-huh.
Que si a mí me iba bien y el otro no, es porque yo era capaz y el otro no. Eso ha calado hondo en muchos sectores, y sacando de lado estas tonterías que uno escucha, que nos van a poner un chip, no me refiero a eso, eso son cosas de... ya para el psiquiatra, pero sí me refiero a los que saben que trabajando sobre la solidaridad y sobre la unidad sacan provecho.
Uh-huh.
Y estos tipos saben, y hoy le escuchaba a Mariquita cuando decía que el objetivo de esta oposición no es oponerse, sino que horadar la capacidad del gobierno de Alberto Fernández, y estoy seguro, pero convencido, de que si pudieran lograr la caída de este gobierno, lo harían.
Sí.
Lo harían. No habría una voluntad de sostener para que las instituciones se sostengan y se mantengan. No quieren negociar nada. Los argumentos son tan pueriles y tan insostenibles,
sí,
que hasta da vergüenza.
Sí,
yo trato
sí.
comprender, a ver, ¿cuál es el grado de razonabilidad que plantea, por ejemplo, Negri cuando se para a explicar por qué deberían sesionar en presencia en el Congreso? Una cosa increíble.
Sí.
Sin embargo, esto está siendo repetido por muchas personas que compran ese discurso.
Sí.
Entonces el tema de la solidaridad se va perdiendo escondida en estos discursos de odio, porque no es otra cosa. No se escatima ningún esfuerzo, ningún argumento para evitar que este gobierno avance, y además de tal forma que uno tiene que escuchar indicaciones de cómo deben hacerse las cosas, y hablar de los niños que se mueren de hambre a tipos que apoyaron o fueron parte de un gobierno que dejó el 40% de la pobreza,
sí,
y que destruyó el país. Así que la verdad que yo hoy te decía de que no me sentía que esta columna hubiera podido redondearla, porque a medida que iba avanzando, me resultaba difícil explicar este proceso en el que estamos embarcados, en donde aquellos que nos envenenaron ahora nos dicen que no debimos haber tomado veneno para estar de esta forma. Es una cosa que todavía no alcanzo a dilucidar qué es lo que ha pasado.
Sí, es muy claro y cada vez me apoyo más en la necesidad de que la política comunicacional y el papel de los medios, no solo la política comunicacional de un gobierno, sino el andamiaje social que vamos montando, reconstruya una forma de comunicación completamente distinta. No sé, por darte un ejemplo, siempre critiqué mucho del periodismo deportivo, por ejemplo, la facilidad con la que, a la hora en que se producía un hecho sangriento entre barras bravas, por ejemplo, de un club, salían con ese tono condenatorio, acusatorio, etcétera, cuando a la par ese mismo periodismo deportivo, por lo menos en su gran mayoría, hace absoluto silencio en torno a los vínculos de esas mismas barras bravas con estructuras mafiosas o semi-mafiosas enquistadas en las propias dirigencias de los clubes, cuando a la par hacen un fomento completamente irracional, incluso glorificando ese sentido de pasión futbolera, exacerbada hasta el punto en que, bueno, llega un momento en que tenés que hacerte cargo de que esa misma glorificación de lo pasional puede llevar a fanatismos enfermos, por ejemplo. Mucho más cuando se masifican, como pasa en un fenómeno popular como el fútbol.
Sí,
de la misma manera, uno puede leer hoy en el Diario de la Nación algunas noticias que dan cuenta del colapso o el riesgo de colapso en el que está todo el sistema sanitario, y a la par toda una política editorial que apunta a que el gobierno ha manejado muy mal y que los 5 meses de cuarentena han sido totalmente inútiles.
Sí, así es.
Sin ningún empacho.
Sí, así es. Por eso yo me parece que es hora de hacer política en ese sentido. Y bueno, yo la verdad es que a veces uno habla y no está sabiendo todos los pormenores. Yo no puedo decir que no haya nadie pensando la comunicación, pero me da la sensación de que no hay.
No,
entonces,
creo que no.
Esta inseguridad me genera una angustia que es difícil y, bueno, me obliga a por lo menos expresarlo.
Uh-huh.
Y es indispensable, es indispensable. Como vos decís, hoy se empieza a sentir que se entendía de que esta cuarentena no sirvió para nada, una cosa increíble.
Sí, 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 la línea editorial es esa.
Fíjate el titular, ya tenemos los mismos muertos que Chile.
Claro.
4 veces menos habitantes.
Exacto, exacto.
Pero igual, se repite y es difícil, es difícil. Y esta pandemia que nos tiene adentro y nos tiene atados y hace que solamente estos pavotes salgan a manifestar y a decir cosas en la calle sin que nadie les ponga un tapabocas, nos pone también peor, ¿no? Como impotentes.
Sí.
Como impotentes, como esperando el momento de poder revertir esta cuestión y tapar masivamente, porque yo estoy seguro, en este momento, el día después de que estemos todos inmunizados, por lo menos debería ser una inundación en las calles de, de gente mostrando de que en realidad las mayorías que tenemos algo de sensatez.
Sí, 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 es cierto, ese enorme condicionante que,
sí,
que nos
impone. Pero bueno, pero más que entonces, más que nunca hace falta que las políticas vayan destinadas a un discurso comunicacional contundente.
Sí.
Y que ponga blanco sobre negro. Uno repasa, por ejemplo, cuáles son las provincias donde se ha disparado realmente la cantidad de casos. Son las provincias en donde sus gobernadores son permisivos o tienen la idea de que la economía funcionaría, cuando está demostrado que no es así. ¿Cuánto puede ganar un bar que tiene ahora gente en la calle? Van a pérdida igual. O sea, el daño lo está haciendo la pandemia, no la cuarentena.
Sí, sí, tal cual. Bueno, mirá los números de Brasil, por ejemplo.
Pero claro, y de Estados Unidos. Y acá, eso que resaltaste recién con lo que decían estos dos médicos que estuvieron en Jujuy.
Sí.
Realmente me hizo caer en cuenta eso, de que Jujuy estaban también sin casos, ya estaban hablando Morales ofreciendo a la provincia para llevar el fútbol,
sí,
y de golpe claro, se convierte en un infierno,
claro,
y eso nos puede pasar a nosotros.
Y fueron dos casos.
Pero claro.
Fueron dos casos que desataron esto, ¿sí?
Pero claro.
Sí, sí, y lo dice el terapista después de su experiencia en Jujuy, ¿no? Me pareció valiosísimo el testimonio de este hombre como una manera de llamado de atención imprescindible, sí, porque a la par yo no me canso de insistir en el despropósito del transporte público que está,
sí,
ocurriendo en
es,
esta ciudad.
Así es.
¿Qué me puede sorprender que liberen las reuniones al aire libre de 10 personas si a la par hay una mayoría de la población obligada a viajar como sardina arriba de un vehículo cerrado, que la posibilidad que te da es abrir una ventanilla?
Y la única respuesta en la negociación fue que las empresas traigan 50 colectivos adicionales.
Sí, pero...
Nada.
Sí, pero no, es que la respuesta...
Porque no tiene que ser la solución.
Pero la respuesta tiene que estar dada en la restricción a la ocupación de los vehículos, claramente, no hay otra.
Sí, pero bueno. Es complicada la respuesta porque en ese tironeo entre los que quieren ir a trabajar, la sensación de que está todo bien, yo no digo que sea fácil.
No, pero está bien, pero lo que hablo es de la incoherencia de que los hoteles sigan cerrados aún cuando, y no, esto no quiere decir que tengan que abrir, quiero decir, cuando hay protocolos claros y que en todo caso en la responsabilidad social del empresario y del huésped quedaría todo perfectamente dispuesto para por lo menos reducir al mínimo los riesgos de contagio, ¿cómo a la par está habilitada una norma de convivencia entre nosotros que se da de patadas con el resguardo mínimo de las de los cuidados imprescindibles?
Sí, el objeto de esta reflexión de hoy era apuntar a cultivar la solidaridad, o sea que pensemos que si esto se desmadra va a haber muchas personas con problemas graves. Los equipos de salud ya estamos viendo, y más que tenemos los ejemplos que lo estamos viendo por la tele.
Uh-huh.
Y los números que nos muestra, yo estaba leyendo el cálculo que presentó Cornblit, no sé si lo leíste.
No.
Bueno, con una duplicación cada 21 días, una duplicación de muertos, y llegaríamos a diciembre con 200.000 muertos. Yo no creo que sea una cosa lineal, por lo menos espero que no sea. Pero son números que realmente sobresaltan.
Sí.
Entonces, seamos solidarios para que esos números no se den y pensemos que la parte que nos toca tenemos que cumplirla responsablemente. Una responsabilidad hacia lo que le pase al otro.
Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Como las hormigas lo saben bien en ese sentido.
Sí, lo saben.
Ahí coincide. Gracias, Carlos.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Abrazo, chao. Carlos. Chau.
Chao.